desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Jesús, eran sordos, pero no ciegos, mi querido. Hermano, mire, a este mudo, endemoniado, lo trajeron a donde estaba Jesús. Y existen casos en los cuales, y usted lo sabe, existen casos en los cuales, hermano, yo no sé por qué la gente se resiste a venir a buscar a Jesús. Y es necesario traerlos y buscar a Jesús y traerlos y ponerlos delante de Jesús, no importa qué es lo que tengamos que hacer. Otro caso parecido es el que nosotros conocemos y estamos bien familiarizados con el caso del paralítico. Pastor, ¿pero cómo iba el paralítico a buscar a Jesús? Pero tenía cuatro amigos. Tenía cuatro amigos que conocían a dónde estaba Jesús y tenía cuatro amigos que eran fuertecitos como para poder hacer cualquier esfuerzo y llevar a este muchacho y ponerlo delante de Jesús. Hago una pregunta. ¿Por qué la mayoría de nosotros ya estamos aquí? Ya la libramos. Ya estamos acá. Ya la hicimos. Ya estamos acá. Ya estamos en Cristo. Una pregunta, ¿por qué no lo hicimos antes? Ahora que estamos viendo que todo esto, lo que pasa en nuestra vida, lo lindo, la nueva vida en Cristo, la familia hermosa que tenemos, pero la mayoría de nosotros no venimos a Cristo por nuestra propia cuenta. Hubo alguien o hubo cosas que nos trajeron y por eso estamos acá. Hermano, hay cosas que a mí me hacen quedarme sin palabras. Yo he visto llorar muchas mujeres, buenas siervas, buenas servidoras. Yo he visto llorar y no me conmueve tanto cuando he visto de rodillas y cuando he visto llorando y cuando he visto impotente a hombres que en realidad saben que tocaron fondo, que en realidad saben que no hay forma de poder salir de ahí, que la única forma de resolver su problema es buscando al Señor. Admiro a esta gente. Mi respeto para ellos. Mi más alto reconocimiento para esas personas, caballeros, hombres, que serán fuertes, que serán machotes, que serán muy toscos y hoscos, pero que su rostro se demuda y se caen al verse totalmente impotentes ante la situación. A muchos de nosotros, hermanos, nos trajeron a los pies de Cristo los problemas económicos. A muchos de nosotros nos trajeron un divorcio. A muchos de nosotros nos trajeron probablemente una enfermedad. Mi mamá tenía un tumor debajo de su ombligo, hacia la mano derecha, la pelvis, por su vejiguita. Un tumor inmenso. Mi madre se resistía, religiosa, devota, desde años, pero ella no podía tolerar ir a una iglesia evangélica y menos a un lugar donde había una carpa, donde todo el mundo llamaba que era la iglesia del circo del pueblo. Pero en esa iglesia del circo del pueblo, el Señor le dio una sorpresa. Porque un día después de su conversión, y por cierto ella me cuenta esto, que el sermón que ella escuchó del pastor que predicó en ese día fue el sermón de Naamán el sirio. Naamán el leproso. Y donde le hablaba y le decía que por qué no buscaba y no se humillaba delante de Dios. Ese día mi madre conoció a Jesús y un día más tarde ella cuenta. Yo no quiero atribuirle, no quiero desmentir, no quiero mucho menos echarle más crema a los tacos de los que ya tienen. Pero ella dice, un día después, el tumor desapareció de mi cuerpo. Y al principio me dice, en lo nuevo de mi cristianismo, le atribuí yo que algo yo había tomado, alguna pastilla, o había sido casualidad que el tumor ya no estaba. Y yo mismo me reprendí a mí y reprendí al enemigo para que no me metiera cosas en la cabeza pensando que no había sido Cristo quien me había sanado. A muchos nos trajeron los problemas económicos. Un despido, la pérdida de una casa, a otros una situación inesperada, un divorcio de aquellos que son de rompe y rasga, A otro nos trajo una enfermedad terminal, una enfermedad de un hijo, una enfermedad de su padre, una enfermedad de su mamá, una enfermedad suya. A otros la pérdida de un empleo. Lo que haya sido, ¿qué importa lo que haya sido? Lo lindo, mi amado hermano, es que ya estamos aquí. Lo hermoso es que ya estamos en los caminos del Señor. ¿Qué importa cuánto nos dolió? ¿Qué importa cuánto nos costó? Me recuerdo que un buen amigo se mete a invertir una fuerte cantidad de dinero. $60,000 y su otro amigo se habían jubilado y les habían dado un chorro de dinero. Pero plata les habían dado. Y eran tan amigos. Y agarraron ellos la idea de decir, ¿por qué no invertimos y ponemos un negocio? No voy a mencionar el tipo de negocio para no poner en evidencia esto. Y bueno, 60 y 60. Pusieron el negocio, un negocio próspero, un negocio muy bueno. Y el amigo le falló. El amigo lo defraudó, lo desfalcó. Y se terminó la amistad. Y entra en una de esas sus profundas depresiones porque dice, toda mi vida trabajé. La casa está pagada, los carros están pagados, pero esto era lo que pudimos haber metido en una cuenta del banco para que ganara intereses e irnos nosotros a nuestro país y vivir de los intereses en los últimos años de nuestra vida. Lo llama un amigo y le dice, ya no sos el mismo, ya no sos aquel chacharachero, ya no sos aquel jovial, ya no sos... Me pasó esto y esto y esto. Le dijo, mira, no quisiera venir al Señor. Entonces llegó a la iglesia en un culto, en una campaña, recibe a Cristo en su corazón. Y por ahí aparecieron personas que lo conocían y le dijeron, hermano, mire, le tengo una buena nueva. Ahora que usted se ha convertido, el Señor le va a devolver lo que le quitó el enemigo. Y una respuesta de un muchacho de no menos de 2 horas de creyente, entendió el mensaje de Dios y dijo, hermano, y aunque no me lo devuelva, porque ahora lo que tengo en mi corazón vale más que esos $60,000. ¿Qué piensa Jesús? Jesús piensa esto y dice, bueno, ¿y este? ¿Y por qué no me busca, hombre? Otra cosa, ¿sabe usted qué piensa Cristo? En el capítulo 9, versículo 33, 9:33, ahí adelantito dice, y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, esta es una frase lindísima, si se puede aprender de memoria esto, mire lo que dice la Escritura, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Otra de las cosas que piensa Jesús en el punto número 2, y usted dice, bueno, ¿y qué esperan? ¿Por qué se tarda este tanto en buscarme? Mi pregunta, dice Cristo, ¿por qué no me busca a mí? Si yo tengo la respuesta a su situación, ya explicamos las cosas, los causantes, ya explicamos las posibles situaciones que nos pueden llevar a un problema de desgracia, de miseria, y que son cosas usadas al final por Dios. Accidentes. Mire, usted es papá y mamá. Su hijo, que quiere una moto, que quiere una moto, que quiere una moto, que quiere una moto, y se la metió que quería una moto. Sale y se junta con los amigos en las motos. Se van por ahí en la Álvaro Obregón, estoy explicando de los hermanos de aquí de Matamoros, los que conocen el área aquí de Matamoros. Álvaro Obregón. Y en un camión de redilas. Redilas, ¿verdad? Redilas. Redilas, perdón. En un camión de redilas. El tipo venía así, el chamaquito, y chocó con su brazo izquierdo, y el brazo quedó inservible. Se lo llevaron al Seguro Social. La mamá, ¿pueden rescatar el brazo? No, está hecho pedazos. ¿Ustedes pueden coserlo? No, esto está deforme. ¿Qué dijeron? La única forma, señora, de salvarle la vida a su hijo es quitarle el brazo. Papá, pero no, no, el niño estaba, el muchacho estaba postrado, estaba sedado, él no sabía lo que estaba pasando. Se lo voy a poner la figura bien bonita para que lo entienda. Sala de espera en el pasillo, escuchar la sierra que le estaban cortando el brazo a su hijo. Al muchacho no le dolió, al papá y a la mamá sí. Tengo una pregunta. ¿Por qué tardas tanto en buscar a Jesús? Este muchacho endemoniado, mudo endemoniado, poseía una personalidad mala. Algo ajeno estaba invadiendo su mente y su corazón. Esto no era natural como Dios había creado al muchacho. El muchacho era esclavo de los designios del demonio. Hermano, con todo el corazón, no esperes que las cosas se empeoren. Don't wait until things become worse. Las cosas ya están mal. Las cosas no andan bien. Entonces, be wise. Be smart enough. Por favor, abre tus ojitos. Levanta tus antenitas, tus orejitas. Escucha la voz de Dios. No esperes que las cosas se empeoren. No esperes que se agoten los recursos. No esperes estar en la última faceta de tu situación. No esperes llegar a un callejón sin salida. No pienses una cosa, que Cristo no tiene el poder para sacarte de donde ya te encontrás. Te voy a decir una cosa. No hay problema grande para Jesús. Me gustó esta figura. Y para los amigos de la radio, mañana a las 11 de la mañana, tengo que estar en una conferencia para poder ver cómo resolvemos un problema, que además de matrimonial es un problema ministerial. Pastor, a la hora que usted esté predicando mañana, me dice, si las cosas no mejoran de jueves a domingo, es muy probable que el domingo sea mi último domingo que yo predico. Y le dije, don't do it. No te rindas. Don't give up and don't give in. No te rindas ante el problema. Ríndete a los pies de Dios. En Jesús todos hemos encontrado la solución al problema. Y no creo, hermano querido, que usted vaya a ser la excepción. No creo que nosotros seamos más bonitos, más guapos, más atractivos. No creo que nosotros seamos más importantes para Dios que usted. Si usted no puede venir, le voy a decir algo. Si usted no puede venir por sus propios medios, o por su propia cuenta, o por su propia voluntad, por favor, deje que otras personas vayan. Quizá usted no está viendo bien. Quizá usted no está sintiendo bien. Quizá usted no está oyendo bien. Usted está atrofiado. Su problema es grande. La deuda es enorme. El problema que tiene la casa, su hijo, su hija, es terrible. Entonces no ve bien. Entonces, no haga nada. Y deje que otros, con la voluntad que ellos tienen, con el cariño que le tienen, lo acerquen a Jesús. Jesús dice entonces, ¿qué piensa Jesús? Pero dice, ¿y este? ¿Por qué no me busca, hombre? Dos, ¿y por qué se tarda tanto? Yo veo que otros dan el paso, otros se acercan, y otros vienen y están aquí, y en menos de que canta un gallo, las cosas vuelven a su normalidad. Pero hay una pregunta. ¿Qué hace Jesús si probablemente esta es la más difícil de todas? ¿Por qué no me crea? Mire, ve usted conmigo en el capítulo 9. Esto es terrible. En el capítulo 9 hay un texto que nosotros acabamos de leer y lo vimos nosotros desde el 32 al 35. En el 9:32, vea lo que dice la Biblia. Fíjese pues. En el 9:32 dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Ve el 34, que esto es clave. Pero los fariseos decían, ¿quiénes son los fariseos? Los religiosos, los doctores de la ley, los escribas, la gente de élite, la gente de alto nivel espiritual religioso. Ve lo que decían ellos. Los fariseos decían, este es un gran farsante. Jesús es un fachentoso. Jesús es un fascineroso. Jesús envuelve a la gente. Jesús es un manipulador de los sentimientos. Se aprovecha de la ingenuidad. Se aprovecha de la bondad. Se aprovecha de la nobleza de la gente. A mí no. A mí no me mete el dedo en la boca. No me da atole con el dedo. Eso decían ellos, y le atribuían que los milagros que hacía Cristo los hacía en nombre del enemigo de Satanás, dice el 34. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Entonces La pregunta de él es, cierto punto con un poquito de tristeza, ¿por qué no me cree? Ya, la mera neta, pues. ¿Por qué no crees que Jesús te puede bendecir? ¿Por qué no crees? Ya déjate de... No le creas al predicador. No le creas al que ocupó el púlpito. No. Cree lo que dice la Biblia. 35 días lo que dice. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces Jesús dice, bueno, ¿y este? ¿Qué no es suficiente? Todo lo que he hecho. Sano a un hombre de la mano seca. Transformo el agua en vino. Calmo la tormenta. Devuelvo la vista a los ciegos. Los paralíticos caminan. Los cojos también. Los sordos oyen. Los mudos hablan. Los endemoniados vuelven a estar en su estado natural como Dios los creó. ¿Y este qué onda? ¿Por qué a mí no me creen? Porque sí le creen a los meteorólogos. Prepárense porque viene un frente frío. Va a bajar la temperatura de 90 a 65. Mañana todo el mundo con suéter al trabajo. Prepárense porque vienen tormentas llamadas el Willy, el no sé cuánto, y que van, vienen por no sé dónde. Ahí todo el mundo saca su paraguas. Y sacan las matas, se da cuenta, los que son de Centroamérica, las matas son las macetas, los sembraditos, y sacan porque va a llover, ¿para qué? Para aprovechar el agua de la lluvia, ¿no es cierto? ¿Por qué sí le creen a los políticos? ¡Yo sí voy a construir el hospital que siempre ustedes han querido! ¡Yo les voy a construir un puente! Pero señor, si aquí no hay río, les pongo también un río. Yo voy a aumentar el salario mínimo de 7.25 a 10. Todos los viejitos les voy a aumentar $35 en su cheque. Chequecito que viene con la señora, con la bandera, con la antorcha todos los días, 3 y 4. Hay que votar por fulano y tal, hay que votar por el otro, porque este, con este. ¿Por qué le creemos a ellos? ¿Por qué sí le creemos a los doctores? ¿Por qué le creemos a los abogados? Usted no se preocupe, señora, deje el caso en mis manos, que yo a su hijo se lo saco. Y le saco a usted los 30 mil pesos y saco a su hijo también de la cárcel, ¿verdad? Y Jesús dice, ¿y a mí por qué no me cree? Y hay una última figura y con esto termino. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevan mucho tiempo con esa carga pesada. ¿Hasta cuándo vas a entregársela por completo a Dios? Aprendamos a confiar. Aprendamos a descansar en Dios. ¿Qué piensa Cristo de mis problemas? Lo primero es, ¿por qué no me busca? Lo segundo es, ¿por qué se tarda tanto? Tres, ¿por qué no me cree? Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Ya hubiéramos arreglado muchas cosas si tan solo creyéramos. Ya hubiéramos podido inscribir nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Si tan solo dejáramos a un lado nuestra vanidad, si tan solo dejáramos a un lado nuestra frivolidad, si tan solo dejáramos a un lado nuestro orgullo, ya fuéramos contados como miembros de la familia tuya. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Una levantadita de mano, una oración sincera en el corazón te cambiará de posición automáticamente. Hay dos destinos. Uno separado de Dios eternamente. Y el otro es al lado de Dios por toda una eternidad. ¿Qué prefieres? Todo el mundo está orando, nadie le ve. Adentro de tu mente, repite conmigo esta oración sin que nadie te vea, sin que nadie te escuche. Mientras la iglesia ora en total reverencia, repite conmigo esta oración adentro de tu mente y dile: Señor Jesús, vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna, que me des la seguridad de la salvación de mi alma. En el nombre de Cristo, tu Hijo, te lo pido, mi Dios. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. En 15 segundos, tú puedes tomar la decisión más importante de toda tu vida. Si fuiste honesto, honesta, sincero y sincera, y tú has repetido esta sencilla oración, te voy a suplicar que donde te encuentras, mientras nadie te ve, levanta tu mano, por favor. Una persona en esta tarde, ahí donde estás, levanta tu mano. Si hiciste la oración, si no oraste, no hay ningún problema. Si hiciste la oración, ahí donde estás, levanta tu mano. Una persona en esta mañana, alguien, esta tarde. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Llévanos a casa. Danos, Señor, una semana hermosa. Miércoles, nuestro día de ayuno y oración. Viernes, el mejor culto en la vida de esta iglesia. La consagración de 20 misioneros que van a ir a combatir a donde el peligro está. Son de los que decidieron no quedarse al lado del campanario de una iglesia. Son los que han decidido rescatar almas, inclusive a un metro del infierno. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.